Buenos días. Servicio matutino 30 de marzo del 2025. Mateo 26, 30 al 56. Jesús toma una decisión. ¿Qué tal eres para tomar decisiones? ¿Tomar decisiones se vuelve más difícil cuando afectan a otras personas? Un hombre llamado Heinrich Hoffmann, de Alemania, tuvo que tomar una decisión importante en el siglo XIX. Era una decisión sobre si mudarse a un pueblo muy remoto en la India para servir a una comunidad de leprosos. Esto fue en una época en la que no había cura para esta temida enfermedad. Quienes la contraían eran marginados por la sociedad y sufrían una calidad de vida horrenda. Él sabía que si iba, existía la posibilidad de que él y su familia contrajeran la lepra. Si iba, podía compartir la esperanza del Evangelio y mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Decidió ir, y durante 35 años sirvió a algunas de las personas más marginadas que se pueden imaginar. Su decisión mejoró la vida de muchos y llevó a Cristo a muchos. Trágicamente, sin embargo, su hija contrajo la lepra y finalmente sucumbió a la enfermedad. Conociendo de antemano las posibles consecuencias, Heinrich tomó una decisión difícil que bendijo a muchos, pero que causó un gran dolor personal a su hija, a él mismo y a toda su familia. Esta mañana veremos que el Señor Jesús debe enfrentar una decisión aún mayor. De hecho, la decisión más grande que alguien haya tomado en toda la historia, una decisión agonizante, es una decisión sobre si tomar obedeciendo la voluntad de su Padre y caminar hacia su sufrimiento de una naturaleza incomprensible. Contexto. En nuestra serie sobre Mateo, hemos estado viendo los últimos días de la vida del Señor Jesús. Hay una solemnidad en los eventos que hemos presenciado. Una mujer ha derramado un perfume muy caro sobre la cabeza del Señor Jesús. El Señor Jesús reprendió la indignación de los discípulos ante ese supuesto desperdicio de dinero, diciendo, «Ella ha hecho una obra hermosa conmigo, la cual se ha hecho para prepararlo para su sepultura. Así que el Señor Jesús sabe que su muerte es inminente. Todo lo que hace y todo lo que dice, por lo tanto, tiene un peso adicional. Acaba de celebrar la Pascua con sus discípulos, y mientras compartían esa comida, se reveló trágicamente y dolorosamente que uno de sus compañeros más cercanos lo traicionaría. Mientras sostenía el pan de la Pascua, frente a todos ellos, lo partió y dijo, «Este es mi cuerpo». Luego lo dio a sus discípulos. Levantó el vino e invitó a sus discípulos a beber, diciendo, «Este es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados». El Señor Jesús sabe que su muerte es inminente. Su cuerpo sufrirá, su sangre será derramada. Hay una solemnidad en estas páginas de la Escritura. Y en los versículos que nos conciernen esta mañana, somos testigos de la inconstancia de los discípulos, de la debilidad de aquellos más cercanos a Él. Y su debilidad e inconstancia no hacen sino magnificar la serena determinación y fortaleza de nuestro Salvador. Su asombrosa obediencia, su costosa sumisión, la inconstancia de los discípulos. Al entrarnos en estos versículos, quiero que nos impacten la inconstancia de los discípulos. O, si lo planteamos de forma de aplicación, podríamos preguntarnos, ¿tenemos un sano escepticismo hacia nosotros mismos? En el versículo 30 leemos que cantaron un himno juntos, cantar los salmos del 113 al 118 era parte de la tradición de la Pascua. Si el último que cantaron esa noche fue el Salmo 118, entonces el Señor Jesús habrá entonado líneas como, «En mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me libró. El Señor está conmigo, no temeré, no moriré, sino que viviré El Señor me castigó severamente, pero no me entregó a la muerte. La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser piedra angular. Amén. Es difícil medir el nivel de consuelo y angustia que muchas de las líneas del Salmo 118 habrán provocado en el Señor Jesús, consciente que su propia muerte era inminente. Las palabras del Señor Jesús en el versículo 31 sin duda habrán impactado a los discípulos. Esta misma noche, dijo el Señor Jesús, todos ustedes me abandonarán. Luego el Señor Jesús cita a Zacarías con una leve adaptación que coloca las palabras directamente en la boca del Señor de los ejércitos. Dios Todopoderoso, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. La profecía de Zacarías también menciona una espada. Dios es representado con una espada levantada contra su pastor. El Señor Jesús sabe que sus discípulos lo abandonarán en su hora de necesidad, serán dispersados y, sin embargo, en su gracia alude a su restauración, versículo 32, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro no acepta esta declaración, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. El Señor Jesús sabe que esto no será así. En el versículo 34 dice, te aseguro que esta misma noche, en solo unas pocas horas, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. La respuesta de Pedro en el versículo 35, parafraseada, sería algo así. Te equivocas, Jesús. Eso nunca pasará. Estoy decidido, estoy seguro. Tengo plena confianza en mí mismo. Estoy listo para morir contigo. Daré mi vida antes que negarte. Miren sus palabras exactas en el versículo 35. Jamás te negaré. Y, sin embargo, en solo unas pocas horas, no ante un alto funcionario romano, ni ante alguien del tribunal judío, sino ante una simple sirvienta, Pedro negará conocer al Señor Jesús. Cuidado con la inconstancia de los hombres y las mujeres. Todos los discípulos dijeron lo mismo, que Pedro y en la hora de la necesidad del Señor Jesús, todos huyeron. ¿Qué tan seguro estás de que habrías actuado de manera diferente? Un mensaje que nuestra cultura nos transmite es, confía en ti mismo, busca la fuerza dentro de ti, tú puedes. Eres capaz, eres imparable, eres fiable y resistente. La Biblia presenta una imagen diferente. Nos dice que somos débiles, nos dice que somos inconstantes. El Señor Jesús lleva a sus discípulos al huerto de Getsemaní, versículo 36. Les pide que esperen mientras Él va a orar a su Padre. Lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan. Les dice en el versículo 38, está la angustia que me invade, que me siento morir. Dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró en rostro. En tierra y oró. El Señor Jesús necesita orar a su Padre. En Él está experimentando una angustia abrumadora, pero no quiere estar completamente solo. Quiere que estos tres discípulos estén cerca, que compartan algo de su dolor, que compartan la carga sosteniendo en oración al Señor Jesús. El Señor Jesús quiere que luchen con Él en oración. ¿Y qué hacen ellos? ¿Se quedan dormidos? Toda la historia de la redención ha estado convergiendo en estos eventos. El Mesías está postrado en el suelo ofreciendo, según Hebreos, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Y qué hacen ellos? Duermen. El Señor Jesús se acerca a ellos tres veces, pidiéndoles que compartan su lucha. Tres veces ellos vuelven a dormirse. Cristiano, contempla la debilidad de los discípulos. Contempla la falta de fiabilidad de nuestra clase. La inconstancia de los hombres y las mujeres. Alguien ha dicho que si la redención hubiera dependido aunque fuera mínimamente de la obediencia de los discípulos, si la redención hubiera dependido de que los discípulos permanecieran despiertos, jamás habría ocurrido. La cultura que nos rodea nos anima a creer en nosotros mismos. Tiene una alta estima por el individuo. El Señor Jesús dice en el versículo 41, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Cristiano, ¿tienes un escepticismo saludable hacia ti? ¿Eres consciente de que tu carne es débil? No es solo la somnolencia lo que hace que los discípulos fallen. Uno de sus propios discípulos, uno de los 12, lo traiciona en el versículo 48. El traidor había dado esta contraseña. Al que le dé un beso, ese es, arréstelo. Traicionado con un beso de un amigo. La ironía es profunda. Pero hay más en este punto tardío. Debido a su torpeza y ceguera, los discípulos aún malinterpretan la emisión del Mesías y se convierten en un obstáculo para su propósito. El Señor Jesús ha dicho repetidamente que debe sufrir muchas cosas y ser entregado a hombres malvados. Sin embargo, en el versículo 51, uno de los discípulos, Pedro, según el Evangelio de Juan, actúa en contra de esto. Versículo 51. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. El Señor Jesús debe reprender a este discípulo y, según el Evangelio de Lucas, sabemos que sanó la oreja. El Señor Jesús no necesita a Pedro ni a su espada. El cristianismo no se propaga por la fuerza de las armas. El Mesías será victorioso a través del amor sacrificial. Así es como conquistará. Podría llamar a 12 legiones de ángeles, quizás unos 72,000 ángeles. Él mismo ha demostrado su capacidad de escapar de las multitudes innumerables veces. Es el Hijo de Dios en carne. Ha demostrado un poder insondable. Tiene la capacidad de destruir cualquiera con una sola palabra. Nadie le quita la vida a Jesús. Él mismo se está sometiendo a estos hombres armados con espada y palos. Los discípulos no entienden su misión y actúan en su contra. Son un estorbo para él. Y creo que en ese momento, cuando la autoconfianza de Pedro se desmorona, en este momento en el que el miedo se apodera de él, Pedro comienza a darse cuenta de que el camino por delante no es una batalla victoriosa y física con espadas. Ser parte del equipo del Señor Jesús, al menos a corto plazo, significa estar en el equipo perdedor. El Señor Jesús, como Mesías, no va a enfrentar a sus enemigos y liberar a Jerusalén de los religiosos corruptos y del dominio romano. Ese no es su camino. El Mesías se someterá a aquellos que llevan espadas y palos. Se someterá a hombres malvados. Sufrirá. Y si Pedro permanece al lado del Señor Jesús, Pedro sufrirá. ¿Y qué hace Pedro? ¿Qué hacen todos los discípulos? En el versículo 56 nos lo dice. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Versículo 35. Pedro dice, estoy listo para morir por ti. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Versículo 56. Los discípulos le dejaron y huyeron. ¿Qué pasó entre el versículo 35 y el 56? Los discípulos comprenden que el Señor Jesús va a sufrir y, por asociación, ellos también sufrirán. Si están con el Señor Jesús, están a merced de hombres malvados. Cristiano, se te ha prometido sufrimiento por llevar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Alguna vez oras para que puedas permanecer firme en el día que seas llamado a sufrir? ¿Tienes un sano escepticismo hacia ti mismo, sabiendo de que tu espíritu puede estar dispuesto, pero tu carne es débil? Y sabiendo que eres débil, cristiano, ¿te regocijas en que el Espíritu Santo mora en ti y te ayuda a vencer? ¿Y prestas atención al consejo del Señor Jesús de velar y orar? Ora para que puedas estar firme cuando llegue la prueba de fuego. Ora para el Señor. Señor, por favor, manténme fiel. Sosténme hasta el final. Manténme confiando en el Señor Jesucristo. Haz que me regocije tanto en mi Salvador que esté realmente dispuesto a sufrir por llevar su nombre. Los discípulos están absolutamente seguros de sí mismos. Están convencidos de que no fallarán al Señor Jesús. Y sin embargo, duermen. Judas traiciona. Los discípulos malinterpretan y obstaculizan su misión. Y todos lo abandonan. Contemplan la inconstancia de los discípulos. Cristiano, ¿tienes un escepticismo saludable hacia ti mismo? El Salvador, obediente y sumiso. Todo lo que hemos visto hasta ahora no hace más que resaltar la magnificencia de nuestro Salvador en este pasaje. Pues vamos a recorrer a estos versículos para notar su firme determinación y fortaleza, su asombrosa obediencia, su costosa sumisión. Ya hemos observado que el Señor Jesús sabe todo lo que está sucediendo y lo que está a punto de suceder. Estos acontecimientos no lo toman por sorpresa. De hecho, los ve como el cumplimiento de las Escrituras. Versículo 31. Está escrito. Versículo 54. ¿Cómo, pues, se cumplirán las Escrituras? Versículo 56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Por lo tanto, el Señor Jesús se somete a estos eventos porque entiende que son la voluntad de Dios, tal como han sido revelados por las Escrituras. Todo lo que está ocurriendo ha sido decretado desde la antigüedad. Isaías 53 dice que fue la voluntad del Padre que quebrantar a su siervo. Hechos 2 nos dice que hombres malvados están ejecutando el plan determinado de Dios según su presencia, y el hecho de que el Señor Jesús sea plenamente consciente de lo que está ocurriendo nos ayuda a entender lo que sucede en el huerto de Getsemaní. No es coincidencia que el Señor Jesús esté luchando en oración con el plan de Dios que se despliega ante él en un huerto. Todo lo malo que has experimentado o presenciado es el resultado de un acto de desobediencia. En el huerto del Edén, Adán y Eva desobedecieron por placer. El Señor Jesús está en oración con su Padre en el huerto de Getsemaní, y tu destino eterno depende de que el Señor Jesús obedezca y camine hacia el sufrimiento. Adán y Eva en un huerto desobedecen por placer. El resultado es un mundo de dolor. El Señor Jesús en un huerto necesita obedecer para sufrir y ganar la redención del pueblo de Dios. Y esa es la magnitud del sufrimiento requerido, lo que hace que el Señor Jesús luche en oración con su Padre. La angustia del Señor Jesús en este momento es una angustia que nadie más en la historia ha experimentado. Muchos han sabido de antemano que iban a morir. Muchos han sabido de antemano que su muerte será dolorosa. Y sin embargo, no han experimentado la angustia que el Señor Jesús siente aquí. ¿Por qué está el Señor Jesús en el versículo 37 triste y angustiado? ¿Por qué se siente obligado a decir en el versículo 38? Está la angustia que me invade, que me siento morir. ¿Por qué, según Hebreos, clama con gran voz y lágrimas? ¿Por qué está postrado ante su Padre? No es solo porque está a punto de morir una muerte dolorosa. Lo que causa la tal angustia es que está a punto de morir como el Cordero de Dios. Será el sacrificio por el pecado. Está a punto de llevar sobre sí la ira de Dios por el pecado. Todo el mal que tú y yo hemos hecho, toda nuestra rebelión contra un Dios santo, El castigo por todo ello está a punto de caer sobre él. El Señor Jesús siente el peso, la carga de lo que tiene delante y se siente abrumado, asombrado, atónito, angustiado, sitiado. Hasta el punto que, como leemos en el Evangelio de Lucas, su sudor era como gotas de lágrimas. Una condición rara, documentada solo unas pocas veces en la historia. Un caso registrado es el de hombres a punto de entrar en combate, cuerpo a cuerpo, con una alta probabilidad de ser atravesados por una espada. Su sudor era como sangre. Tal era su angustia. Mira que el Señor Jesús es perfecto y sin pecado. Y está a punto de convertirse en pecado por nosotros. Está a punto de convertirse en una maldición. El Señor Jesús es más que cualquier otro ser humano que haya vivido. Conoce la absoluta santidad de Dios. Él sabe mejor que nadie que Dios es airado contra los pecados. El Señor Jesús conoce las Escrituras y, por lo tanto, sabemos que los terribles juicios de Dios que ha derramado en la historia a causa del pecado, el Señor Jesús más que nadie comprende la seriedad del pecado. Él sabe que la ira de Dios es provocada por el pecado. Sabe que Dios encuentra el pecado aborrecible. Conoce el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, como los animales eran sacrificados y quemados. Sabe que el sumo sacerdote imponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío expiatorio y conoce el destino de este macho cabrío. El Señor Jesús sabe que Él es el Cordero de Dios y que está a punto de ser propiciación por el pecado. Está a punto de soportar la ira de Dios por el pecado. Y su angustia profunda cae sobre su rostro y ora. En el versículo 39 dice: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cristiano, tu salvación parece estar en juego al leer la primera mitad del versículo 39. El Señor Jesús está orando a su Padre, un Padre que se complace en su Hijo. Pregunta a los padres entre nosotros, ¿hasta dónde llegarían para proteger a sus hijos del sufrimiento? El Señor Jesús clama en alta voz a su amoroso Padre, pase de mí esta copa. Dios no tiene ninguna obligación de salvar a nadie. Cristiano, tu salvación es asegurada en la segunda mitad del versículo 39. Hágase tu voluntad, pero no sea como yo quiero, sino como tú. De nuevo en el versículo 42 dice, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. En el versículo 44 oró esta oración por tercera vez. Consciente de todo lo que estaba por delante, jamás ha habido un acto de sumisión y obediencia, como este en toda la historia. Contempla a tu Salvador, cristiano. Contempla su sumisión a su Padre. Contempla su obediencia. Con todo lo que está en juego. Nunca se ha pronunciado una oración como esta. Hágase tu voluntad. Todo el dolor que has conocido y tu separación de Dios puede arrastrarse hasta Adán y Eva en el huerto diciendo: Hágase mi voluntad y no la tuya, Dios. Tu salvación es ganada por el Señor Jesús. No se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesús somete a la voluntad del Padre. Caminará hacia la traición. Caminará hacia la burla y los golpes. Caminará hacia la flagelación. Caminará hacia la humillación. El Hijo de Dios encarnado será escupido, golpeado en el rostro y despojado de su ropa. Rechazar llamar a 12 legiones de ángeles, obedecer a su Padre y someterse a su voluntad, permitiendo que los clavos atraviesen sus manos y sus pies. Tu salvación depende de que el Señor Jesús decida seguir siendo obediente a la voluntad del Padre en este huerto. Muchas veces antes había escapado de las multitudes, podría salir del huerto en la oscuridad de la noche. Pero, alabado sea Dios, en el versículo 46, el Señor Jesús dice, levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. El Señor Jesús ha decidido levantarse de rodillas en oración y caminar hacia su traidor. Irá a la cruz, sufrirá, clamará, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Soportará la ira de Dios y morirá. Y al hacerlo, gana tu salvación, cristiano, paga la pena por tus pecados. En la cruz, logra para su pueblo el perdón, la reconciliación y la adopción en la familia de Dios. Cristiano, contempla a tu Salvador, obediente y sumiso. ¿Puedes pensar en una oración más extraordinaria en toda la Escritura? ¿Ha habido una decisión más trascendental en toda la historia? ¿Puedes pensar en un paso de obediencia más difícil que alguien haya tomado? ¿Qué amor tiene el Señor Jesús por el Padre? ¿Qué confianza demuestra? ¿Qué fidelidad y qué determinación? ¿Qué amor tiene el Señor Jesús por ti y por mí, que con plena conciencia de la impresionante ira que será derramada sobre Él, elige ir a la cruz para que nuestros pecados sean pagados, para que podamos ser perdonados? Amén. Que el Señor les bendiga.